con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este 11 de julio, en el que algunos de vosotros a lo mejor ya estáis de vacaciones, otros pues puede que estéis a punto de marcharos. Y uno de los lugares de veraneo está sin duda en las zonas rurales, volver al pueblo, a nuestras raíces, o buscar un lugar donde disfrutar de la naturaleza y desconexión. Son muchas las poblaciones que aumentan considerablemente la población durante estos meses de verano, algo que impulsa la economía de todas esas zonas, pero también evidencia otras situaciones más complicadas. Por ejemplo, es bien conocida la dificultad para cubrir los puestos sanitarios. Hablamos de la atención primaria y de la medicina rural en concreto. Esta situación se da durante todo el año, pero en verano se agudiza precisamente cuando aumenta la población. Y pasa algo parecido con la seguridad. Ya sabemos que no es comparable la criminalidad que puede tener una gran ciudad con la que puede darse en una comarca de Asturias o de la provincia de Albacete, por poner un ejemplo. Pero eso no significa que no haya problemas. Hoy estamos contando un caso que nos remite, nos lleva hasta un pueblo pequeño de la provincia de Zaragoza. Los dueños de una pequeña empresa de transportes se han pasado 39 días durmiendo en el negocio, en su nave, hartos de que les enroben en los vehículos desde el pasado mes de mayo, principalmente combustible y también herramientas. 39 noches en las que los ladrones no han dejado de intentarlo. El pasado lunes, por fin, consiguieron atraparlos.
Empezamos a oír ruidos hacia lo lejos, vimos un vehículo, nos escondíamos frente a los cañones, por el suelo, tirados por las esquinas de las naves. Un poco de película, la verdad. Pero esta vez pues no se dieron cuenta de que estábamos. Y vimos cómo entraban, cómo rompían la valla, cómo se disponían a quitar unas baterías y gasoil de otro vehículo. Y en el momento que estaban ya un poco eso, pues uno de nosotros gritó: ¿quién anda? Y ya empezaron a correr.
Pues ellos mismos consiguieron retener a uno de los ladrones y llamar a continuación a la policía local. Este empresario reconoce que no pensaron demasiado en el riesgo y las consecuencias porque les pudo la necesidad de evitar más robos.
En la zona que estamos, pues tanto policía local como guardia civil, pues están solos. Uh-huh. Solo hay una pareja de cada. Entonces, para la gran extensión que es, ya no solo este término, sino los que tienen que cubrir, pues que es imposible.
Este es uno de los grandes problemas, la extensión que deben cubrir las fuerzas de seguridad, la Guardia Civil en la mayoría de los casos, aunque también le pasa a los Mossos de Escuadra en Cataluña o la Ertzaintza en el País Vasco. España es un país que tiene zonas con mucha dispersión rural y no se puede tener un guardia cada 5 kilómetros. Esto es una realidad física y geográfica que no se puede arreglar fácilmente. También tenemos claro que no existe el riesgo cero, ni en la ciudad ni en los pueblos. Pero sabiendo esto, la situación no puede ser excusa para no mejorar las plantillas de la Guardia Civil allá donde no lleguen por falta de medios, como están reclamando muchas asociaciones de guardias, porque los ciudadanos al final pagamos los mismos impuestos independientemente de dónde vivamos. Hay además otros asuntos también destacados en este jueves que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues a la espera de la reunión de la dirección de Vox, de lo que ahora hablaremos, hoy se cumple un mes de la entrada en vigor de la ley de amnistía al procés. En este tiempo, casi 100 personas se han beneficiado de esta nueva norma. El gobierno calcula que alcanzarían a unas 400, pero los independentistas elevan esa cifra hasta las 1.400. La polémica sigue sobre esta ley y sobre el fraude de los ERE en Andalucía. El PP pide la retirada del presidente del Constitucional, de Cándido Conde Pumpido, y de otras dos magistradas de los recursos que se analizan sobre este caso ERE. Creen que no se pueden posicionar a favor de la exculpación de los acusados cuando en el pasado estuvieron vinculados a este caso. Y pánico a primera hora de esta mañana en Marbella. Dos hombres han tiroteado la fachada de una cafetería y después se han fugado. Afortunadamente, nadie ha resultado herido. En Palma, el ayuntamiento ha ordenado el cierre de la pizzería situada justo al lado del restaurante, cuya terraza ilegal, te acordarás, se hundió el pasado 23 de mayo y en la que murieron 4 personas. Los dos locales son del mismo propietario. Y si alguien confiaba en que los carburantes nos iban a dar un pequeño respiro este verano, de momento puede ir olvidándose de ello. Tanto el diésel como la gasolina se han encarecido por tercera semana consecutiva. Hoy el litro del primero, del diésel, se paga a 1,50 euros, estamos hablando de una media, y el de gasolina de 95 se paga a 1,63. Y no perdemos de vista ni la categoría. catedral de Rouen en Francia, donde está ardiendo su aguja, ni al volcán Etna, al más activo de Europa y situado en la isla italiana de Sicilia. La erupción se ha intensificado y ha obligado a desviar algunos vuelos por la constante expulsión de una nube de cenizas.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El presidente del Athletic se queja de las continuas preguntas sobre el futuro a Nico Williams.
Joan Uriarte se ha enfadado, ha mostrado su enfado ante los rumores y preguntas a Nico Williams que le relacionan con el Barcelona y apunta directamente a la federación.
Bueno, Nico, un futbolista muy comprometido con el Athletic, ha estado sometido a un bombardeo de preguntas sobre su futuro de forma desmesurada y sin control. Cuando está concentrado para disputar la Eurocopa por la Federación Española de Fútbol, que en nuestra opinión no ha sabido protegerle.
Hoy también en la rueda de prensa de España, después del entrenamiento de la selección, ha habido preguntas sobre el futuro de Nico Williams, Elena Condis.
Y también se ha comentado su ausencia en la presentación de la nueva equipación del Athletic Club, donde sí aparecen Unai Simón y Vivian, y también el mayor de los Williams. Le ha llegado a Nico que Laporta ha dicho que el Barça se puede permitir su fichaje, no le paran de salir pretendientes en Europa, y esto decía Vivian sobre su compañero también en el Athletic Club sobre el futuro de Nico Williams.
Nos sentimos ganadores cada día, pero no nos sentimos ganadores de la Eurocopa. Creo que hay que ir paso a paso, hay que preparar el siguiente partido, como hemos hecho cada día, preparando cada partido como una final, que es lo que han sido. Ha sido un camino muy duro y lo que nos visualizamos es trabajando y haciendo lo que venimos haciendo para poder conseguir lo que, por supuesto, todos queremos.
Yo estoy seguro de que él está centrado en el torneo, así lo está demostrando, le veo muy tranquilo. Y vamos, creo que todo lo que se está generando desde fuera, aparte de que no viene bien a nadie, creo que él lo vive con tranquilidad, sabe que tiene el respaldo de todos sus compañeros, de su familia, de su hermano, y lo veo muy tranquilo, muy seguro y pensando solo en la final del domingo.
Inglaterra es nuestro rival el domingo después de eliminar a Países Bajos y se ha conocido esta mañana que el árbitro del partido es el francés Le Tessier, que ya nos arbitró en el partido contra Georgia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
...347 niños, adolescentes y jóvenes menores de 18 años... son la razón por la que Vox va a cumplir su amenaza de salir de los 5 gobiernos autonómicos que comparte actualmente con el Partido Popular. El lunes, Santiago Abascal lanzaba el órdago, anunciaba que rompería con los populares si estos aceptaban la petición del Gobierno central de repartir a todos esos menores, esos 347 menores migrantes llegados a las Islas Canarias y Ceuta, repartirlos entre todas las comunidades autónomas.
Se considerarán rotos todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas.
Y este órdago está a punto de cumplirse. Esta tarde, en la tarde de este miércoles, hace menos de 24 horas, las comunidades autónomas gobernadas por el PP aceptaban el reparto. Lo hacían en Santa Cruz de Tenerife, bajo el paraguas de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que se sentaban con el Gobierno central. Por cierto, que solamente una región se abstuvo. Fue Cataluña, presidida de manera interina por Esquerra Republicana, quien pese a ello no le quedará otra que aceptar la llegada de algunos menores que le han tocado en ese reparto. Acuerdo alcanzado y dicho y hecho. A continuación, Abascal ha convocado al Consejo Ejecutivo Nacional de Vox. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Si no hay sorpresas, esta tarde en ese Consejo se va a oficializar la salida de Vox de los 5 ejecutivos autonómicos que comparten con el Partido Popular.
Las coaliciones serán a priori historia al final del día de hoy. Santiago Abascal imputa directamente a Alberto Núñez Feijóo su divorcio. Y es que Vox acusa al líder del PP de haber llamado uno a uno a sus varones para forzarlos a aceptar el reparto de menores que algunas comunidades, siempre según esta versión, iban a rechazar. Así, el propio Abascal habla de una decisión unilateral de Feijóo que sintetiza como una gran estafa. Bajo esas premisas, Vox tiene esta tarde sobre la mesa cómo abandonar los ejecutivos autonómicos. Ahora, dar marcha atrás solo dejaría en evidencia Santiago Abascal, que ha hecho casus belli de la inmigración ilegal. A pesar del elevado coste institucional, la cúpula verde se ha convencido de que su electorado espera que hagan las maletas. El plan aísla las siglas, las deja en tierra de nadie, al quedar ante la única e inverosímil compañía de la izquierda en los distintos parlamentos regionales.
Estamos hablando, Ricardo, de Castilla y León, de Aragón, de Extremadura, Comunidad Valenciana y de la región de Murcia. De la salida en total de 4 vicepresidentes y de 12 consejeros de Vox. ¿Cómo lo ven en la fila de los populares?
Pues en espera de acontecimiento, las distintas sensibilidades del PP coinciden en observar a Santiago Abascal en una estrategia incomprensible, aunque decidido a situarse en una senda diferente. Es evidente que Vox ha buscado una excusa ante sus muchas fugas de agua, sostienen los populares, sin dejar de empuñar el cumplimiento íntegro de los programas suscritos en esas 5 comunidades. Desde Génova achacan la sacudida de Abascal a la debilidad del proyecto ante la irrupción de Alvise Pérez y su se acabó la fiesta. La posibilidad de elecciones autonómicas anticipadas es descartada ahora mismo en los territorios. Cuestión distinta será en qué condiciones avanzan la legislatura. Los varones afectados por la decisión de sus socios perfilan de forma preventiva cambios inmediatos en las estructuras de sus gabinetes para gobernar en minoría. La sensación que cunde en el partido es la misma. Dar continuidad a los mandatos ofrece mayores certezas a los presidentes, habiéndose asegurado ya los presupuestos.
Gracias, Ricardo. En cualquier caso, este acuerdo que el Gobierno y el Partido Popular han sellado es solo un parche para repartir pues algunos de estos chavales, pero la realidad es que en los centros de acogida de Canarias pues van a seguir prácticamente como estaban, completamente saturados. Francisco Navarro es el responsable territorial en el archipiélago de ACEM, una de las organizaciones que gestiona estos centros de acogida, y pide una reforma de la ley de extranjería, a la que el PP de momento se niega, para un reparto entre todas las comunidades autónomas.
Estamos hablando de niños de 13, 14, 15 años que vienen no acompañados, que se echan al mar dejando situaciones terribles a sus espaldas. Hay que atender a los niños tienen que tener donde dormir, tienen que estar escolarizados, tienen que tener actividades.
Y nos da una idea también de cómo están ahora mismo todas esas instalaciones.
Que estos centros se abrieron de una manera muy rápida y son centros que fueron cedidos por Defensa en su momento a finales de 2020. Entonces se abrieron de una manera muy provisional, se abrieron de una manera muy temporal y pensando o sin saber, mejor dicho, en qué momento de esta ruta canaria nos encontrábamos. Han pasado ya más de 3 años después de eso y vemos que la ruta sigue viva. Un sistema tan tensionado como está de Canarias, que ya está creo que al más de 200%, 300% de su capacidad, es imposible conseguirlo. Entonces, instamos a que se busque la manera, ya sea a través de esa reforma, que nosotros sí que apoyamos, o a través de otra fórmula que se encuentre, pero que se tiene que hacer.
Y mientras sigue el goteo de llegadas de embarcaciones a Baleares, han llegado en las últimas horas 155 migrantes, varios de ellos menores, la mayoría a la isla de Formentera. A Murcia otros 59, pero el resto de Europa no se queda tampoco atrás. En las últimas 48 horas, el barco Ocean Viking ha rescatado a 370 personas en aguas del Mediterráneo. Y luego también están los testimonios de quienes logran salir adelante. Es el caso, por ejemplo, de Sharaf. Hoy tiene 18 años y llegó a Canarias hace 4 con 14. Él quiere ser técnico de emergencias y de momento vive en Huelva, donde gracias a Cáritas está trabajando ya en hostelería.
Las MENA tienen una mala imagen, pero lo que pasa es que necesitan una ayuda, necesitan integrarse. Bueno, hay gente mala y hay gente buena, pero lo que pasa es que necesitan ayuda nada más.
Estamos en pleno verano, una época en la que algunos se han marchado de vacaciones, pero otros muchos siguen haciendo malabares, auténticos equilibrios para poder conciliar la vida laboral y la vida familiar, sobre todo las vacaciones de sus hijos. Para hacer, en definitiva, la tan traída, para hacer realidad, la tan traída conciliación. Sara decidió hace 2 años dar un giro a su vida laboral, ahora trabaja desde casa, precisamente para poder conciliar, para poder cuidar de su hija.
Y el poder que mi hija se ponga mala un lunes y yo pueda estar con ella tranquilamente y cuidarla. Y si necesito trabajar por la noche, trabajo por la noche, o trabajar el domingo o lo que sea, esa libertad es maravillosa.
Conciliar hoy en España significa que muchas mujeres tengan que reducir su jornada laboral, cambiar de trabajo o incluso llegar a dejarlo. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y eso que los expertos apuntan a que ser madre y trabajar es un plus para la empresa.
Sí, ser madre, también padre, por cierto, implica desarrollar una serie de habilidades muy útiles para la vida y también para la empresa. Para poder sacar adelante a nuestros hijos, nos volvemos más productivos y organizados. Para tratar con ellos, mejoramos nuestras dotes comunicativas y también de negociación. Y somos, además, más empáticos. ¿Qué falla, entonces, para que la tasa de empleo de las madres madres esté 20 puntos por debajo de la de los padres. Billy Sastre es cofundadora del proyecto Mamis Digitales, que brinda formación y acompañamiento a mujeres que buscan reorientarse profesionalmente tras ser madres.
Existe una cultura laboral en la que se valora la presencia física del trabajo muy a menudo más que la eficiencia, lo cual hace que estemos muchas más horas en el trabajo y que tampoco midamos los resultados de forma efectiva.
El famoso presencialismo. Según datos de la Comisión Europea, en España trabajamos 100 horas más al año que la media de los países de la zona euro y con peor productividad. Unos horarios, a veces además poco flexibles, que unidos a la falta de corresponsabilidad en el hogar y a las insuficientes políticas públicas de apoyo a la crianza, hacen que 8 de cada 10 solicitudes de excedencia para el cuidado de los familiares las hagamos hoy todavía las mujeres. La mayoría cambian su trayectoria profesional tras ser madres, buscan realizar y tener ingresos en puestos de trabajo compatibles con el cuidado de sus hijos, una reconversión posible hacia profesiones en las que el teletrabajo es la norma y no la excepción.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Y hablando de conciliación de familia, hay un estudio que refleja que casi el 57% de los jóvenes españoles que tienen entre 18 y 34 años se sienten muy cercanos a sus padres. Aunque no vivan con ellos, más del 70% habla con sus padres una vez al día. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ana es una de esas personas, tiene 29 años.
Con mi madre hablo a diario por WhatsApp, con mi padre no, pero los veo cada 2-3 semanas porque vivo en otra ciudad. Por contarle mi día a día, porque me gusta y también un poco por saber de ellos.
Este vínculo tan estrecho tiene un nombre, se llama modelo familista, modelo familista. Tiene ventajas e inconvenientes, hablamos de ellos esta tarde.
A partir de las 4 en la tarde de COPE. Gracias, Fernando.
A ti, Pilar.
Y muchos estudiantes universitarios se están encontrando ahora mismo en este mes de julio con el problema de encontrar un piso que poder alquilar para el próximo curso escolar a partir del próximo mes de septiembre. ¿Por qué? Pues porque los precios están disparados y porque hay muy poquita oferta. Claro que una cosa lleva a la otra, ¿no? Hay poca oferta, ¿qué pasa? Pues que los precios van subiendo. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, si compartiste piso en tu época de estudiante, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué era lo mejor y qué era también lo peor? Y por extensión, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu época universitaria? Vamos a escuchar a Isabel.
Vivía en Málaga, en el Arroyo Jabonero, en El Palo. Ahí me pasé 3 años. Alquilamos un piso, un bajo, mis cuatro amigas, y nos los pasábamos genial. Lo peor era levantarse por la mañana a las 6:30 para llegar a la universidad. Eso nos costaba, ¿eh? Pero lo hacíamos todos los días, 1 hora y media para llegar, ¿eh?
Madre mía, 1 hora y media de camino hasta llegar a la universidad. No me extraña que costase, pero bueno, hay veces que no queda otra. Pues es lo que nos contaba nuestra oyente Isabel. Queremos escucharte a través del 618-8315-83. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Si ya estás sufriendo un verano sin azúcar,
sí,
sin grasas,
sí,
sin conservantes,
acéptalo.
También toca aguantar sin Garci.
Ayúdame.
Lo siento, pero no sé dónde está.
Eso sí, Classics continúa.
Esto va a ser divertido.
Esta semana que viene Valdez con Bar Lancaster. El viernes a las 10 de la noche en 13.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha. Aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 350 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy está siendo el día más caluroso de lo que llevamos de semana. Es el primero, de hecho, en el que se ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas en toda la región, menos en la sierra, donde todavía hace fresquito, sobre todo por la noche. En otros puntos, como Aranjuez, están ya rozando los 40 grados. Aquí en la capital, 9 parques, entre ellos el Retiro, tienen zonas balizadas. Si estás ahora mismo en la calle, intenta buscar mejor la sombra y llevar siempre agua a mano. Y si no encuentras sombras, siempre puedes meterte en alguna de las estaciones de metro donde han colocado aparatos de refrigeración. Juan Torrejón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ahora me cuentas si funcionan o no esos aparatos y dónde están, pero antes, ¿cómo se está en la calle? Mucho calor, ¿no?
Pues, Pilar, a estas horas son casi las 2:30 de la tarde. El calor es abrasador. Las personas que andan por la calle van pegados a las paredes buscando la sombra porque no hay quien esté al sol. Es el primer día en alerta amarilla por las temperaturas en la Comunidad de Madrid, aunque para Agustín y Pilar es un día normal de verano en la capital.
Normalmente suele hacer calor.
Madrid en julio hace mucho calor, julio y agosto, y otros años en junio, o sea que...
Nosotros vivimos aquí normalmente, estos días, esta semana ha hecho calor, no que haga más calor hoy.
Las claves para combatir el calor son bastante claras, pero Arancha nos las ha resumido a la perfección.
Bebiendo agua, intentando no salir en las horas centrales del día, en el trabajo con aire acondicionado... Y luego en casa pues con las lámparas estas, ventiladores, de momento.
De momento, porque Pilar, para mañana las temperaturas se mantendrán estables en toda la comunidad, pero por la noche podremos tener algo más de fresquito.
Juan, en esas líneas 1 y 5 de metro se han empezado a colocar esos aparatos de refrigeración. No son aires acondicionados, son más bien ventiladores, ¿no? Se nota que dan, pues eso, que mueven un poquito el aire y se está mejor.
Pues hay que estar muy cerca de ellos para que se pueda notar la diferencia. Si te alejas mucho de ellos, el calor de siempre. Son ventiladores gigantes de alrededor 1,80 m de altura, unos 50-60 centímetros de diámetro. Están colocados en los extremos de los andenes y la gente cada vez que pasa por su lado suelta un suspiro de alivio momentáneo. De hecho, el encargado de la seguridad no se separa de la cinta que tiene alrededor para que los curiosos pues no se acerquen más de la cuenta. Pero los pasajeros de esta línea de metro, en la estación de Sol, tienen disparidad de opiniones.
Yo creo que sí. Yo porque ahora mismo tengo la espalda y tengo que estar aquí en una columna, pero si no estaría ahí en donde el ventilador. No solo es por quitar el calor, sino también porque se mueve el aire un poquito.
Yo no. Lo único que se oye es el ruido, pero la diferencia no...
Diferencia y poca.
Yo estoy sudando aquí ahora mismo.
Se han instalado 40 ventiladores en 20 estaciones de metro, en 10 paradas de la línea 1 y otros 10 en la línea 5. Y Pilar, estos ventiladores empiezan a funcionar a partir de las 11:30 de la mañana. Eso sí, con una condición, que en el exterior los termómetros marquen 30 grados o más, que en esta época del año no es difícil. Y Pilar, estos aparatos se apagan a las 9:30 de la noche.
Bueno, los 30 grados los estamos alcanzando, por lo menos en los últimos días, prácticamente a diario. Efectivamente, ahora en julio, vamos, es que facilísimo alcanzar los 30 grados, así que esos aparatos estarán pues muchas horas funcionando. Gracias, Juan.
Gracias.
El metro, como contamos, se refrigera y algunas paradas de autobuses de la MT también, concretamente dos. Una está en Pavones y la otra en Villaverde Cruce. Son marquesinas blancas que tienen un depósito de agua. Este agua pasa a un módulo de enfrentamiento que está en el respaldo de los asientos, donde hay también unos ventiladores que expulsan el frío hacia el exterior. Si la temperatura interior de la marquesina supera los 25 grados, puedes dar a un botón y accionar el sistema. Se puede llegar a bajar la temperatura hasta 9 grados. Bueno, como te digo, de momento solo hay dos. Es un sistema que no sale barato, aunque el ayuntamiento está dispuesto a instalar más marquesinas de este tipo si el resultado es bueno. Ahora mismo los termómetros marcan 35 grados en la Puerta de Alcalá. Las mínimas van a bajar esta próxima madrugada hasta los 20. Mañana viernes, el fin de semana, se notará un pelín de alivio en las máximas. 2 y 24, momento de conocer cómo están las carreteras de la región. DGT, Alba Aritz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de tráfico irregular de salida por la 1 en Somosierra y también por la 4 en Butarque. Además, hay tráfico en aumento en la M40 en Coslada, dirección A3, y en la M50 en Boadilla del Monte, sentido A42, en este caso por obras de mejora de la calzada.
Enseguida vamos a hablar de cómo suelen comer los niños y los jóvenes ahora en verano. Acaban las clases y las rutinas, incluidas también la de llevar hábitos saludables.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor.
¿Cómo?
Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora, vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Madrileño, este verano ríe, baila y vive con Social Energy. Paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del Sun Power Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros en tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-177-666 y socialenergy.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Según los datos de la última encuesta nacional de salud, en torno al 17% de los jóvenes de entre 18 y 24 años padecen sobrepeso y el 8% obesidad. Con el verano, muchos niños y adolescentes cambian la comida saludable y la dieta mediterránea por alimentos ultraprocesados y comida rápida. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hay estudios que reflejan que solo uno de cada cuatro jóvenes madrileños comen de manera equilibrada.
Sí, con el verano se come más fuera de casa y se abusa de esa comida ultraprocesada. La nutricionista Sara González apunta los errores más comunes entre los jóvenes a la hora de sentarse a la mesa y sus graves consecuencias.
Consumo excesivo de alimentos ultraprocesados, como por ejemplo snacks, refrescos, comida rápida, también el bajo consumo que hay de frutas y verduras, el poco consumo de agua, también muchos jóvenes prefieren bebidas azucaradas y refrescos, problemas cardiovasculares por el alto consumo que hay de grasas de baja calidad, de sal y azúcares, problemas digestivos, problemas en la salud mental.
Demasiadas grasas, sal, azúcar y ultraprocesados y pocas frutas y verduras. Claudia, 25 años, reconoce que no come nada bien ni saludable.
Si tengo antojos, me compro snacks, pico muchísimo. Luego no tengo hambre de tanto picar y como poco y luego no paro de picar, pues dulce, sobre todo dulce, porque yo soy más de chocolate que de salado. Que luego además se nota porque tengo el colesterol por los cielos.
David, 25 años, comía sano en casa, pero bastante menos sano fuera, hasta que se puso en manos de una nutricionista.
Hace unos 6 meses, 7, empecé con una nutricionista. Me hice una dieta ajustada a lo que mi cuerpo necesita, el deporte que hago, y he perdido 11 kilos en estos 6 meses. Claro, con el deporte, el gimnasio, pero bueno, eso lo hacía también antes y no tenía resultados.
Al final, Pilar, va a ser verdad eso de que somos lo que comemos.
Desde luego que es verdad. Gracias, Ramón. La Federación Regional de Vecinos de Madrid está dispuesta a llevar a los tribunales los problemas de los pisos turísticos. Acaban de presentar ante la Comunidad de Madrid más de 10.200 denuncias contra este tipo de alojamientos por no contar con la licencia para ejercer esa actividad. Dicen en la asociación que son ilegales, que están funcionando solamente con una declaración responsable fraudulenta, lo que constituye una infracción muy grave. Víctor Rey preside la asociación vecinal Sol y Barrio de las Letras.
La apertura o la actividad de estas viviendas turísticas tienen que contar con los permisos sectoriales o administrativos correspondientes. En este caso, una vez que el ayuntamiento hizo públicos los 1.080 que sí que tenían esa licencia, resulta que todos estos no tienen ningún tipo de licencia municipal para ejercer esa actividad.
Según datos del Ayuntamiento de Madrid, solamente 1 millar de viviendas cuentan con todos los permisos para ser considerados pisos turísticos, aunque la realidad es muy distinta. Si buscas este tipo de alojamiento, superan los 15.000. Hay una auténtica explosión y eso, dicen los expertos, limita muchísimo el acceso a una vivienda asequible, sobre todo para alquilar más allá de unos días de vacaciones. Continúas en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
La verdad es que hacer oposición con este gobierno no parece complicado porque hay motivos de sobra para la crítica. Y más allá de la política, al gobierno se le complica la vida con las investigaciones judiciales abiertas a la esposa de Pedro Sánchez o a su hermano, a David Sánchez. Sin embargo, el órdago de Vox al Partido Popular ha conseguido desviar el foco del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ponerlo en la crisis abierta entre estos dos partidos y en la ruptura de los pactos de gobierno que tienen en 5 comunidades autónomas: Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura. Vox va a anunciar esta tarde en una reunión de urgencia si finalmente finiquita esos pactos. El detonante de esta situación ha sido que las comunidades de los populares han aceptado el reparto de casi 400 menores inmigrantes que había propuesto el gobierno central para aliviar la presión en Canarias, donde están completamente desbordados. No pueden más. Aún así, Vox acusa al PP de plegarse a las peticiones que hace el PSOE. Santiago Abascal incluso personifica la crisis en el líder de los populares.
El señor Feijóo intentó desde el principio impedir los pactos regionales con Vox y no ha parado hasta convertirlos en imposibles. Y hoy Vox está solo frente a la traición de Sánchez y frente a la estafa del señor Feijóo.
La estrategia política de Vox con el PP ha pasado siempre por criticar cualquier pacto que alcance con el gobierno, pero el PP prefiere mostrarse como un partido de Estado capaz de llegar a acuerdos por el interés nacional, aunque Vox quiera presentar esto mismo como una debilidad frente a Pedro Sánchez. Esa estrategia se ha llevado al extremo con el reparto de los menores inmigrantes no acompañados. Que salte la chispa con este asunto tampoco es casualidad, porque frenar la inmigración es una de las banderas del partido de Santiago Abascal. A esto se une que la decisión afecta a gobiernos autonómicos que comparten con el PP y desde ese enfoque era difícil que Vox se quedara en silencio con este asunto. Unos y otros han tensado tanto la cuerda y vamos a ver qué pasa esta tarde, si finalmente se rompe o no. Los pactos de gobierno entre PP y Vox tienen un peso muy diferente dependiendo de la comunidad autónoma. No es lo mismo el pacto en Valencia o en Murcia, donde el PP tiene más fuerza, que en Extremadura o en Castilla y León, donde tienen más dependencia de Vox. Aún así, el PP no va a apretar el botón del pánico y confía en poder gobernar en solitario en todos esos territorios. Eso sí, tendrá que rehacer la estructura de esos gobiernos regionales si al final Vox anuncia la ruptura esta tarde en Madrid. De momento el órdago está ahí, el órdago está echado y va para el Partido Popular, pero también para Vox, porque no sabemos cómo puede resultarle esta estrategia a la larga. Repito, siempre que al final acaben tomando la decisión de romper los pactos. Esta tarde saldremos de dudas. Pues hay más asuntos destacados como estos que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas. La OTAN celebra los 75 años de su fundación prometiendo otros 40.000 millones de euros para Ucrania.
Pero evitan poner fecha a su futura adhesión. 23 de sus 32 Estados miembros cumplen ya con el compromiso de invertir al menos el 2% de su PIB en material de defensa. No está entre ellos España, que se sitúa el último en esa inversión. Sobre ello ha reflexionado esta mañana en Herrera, en COPE, la vicesecretaria general de diplomacia de la OTAN, Carmen Romero.
Todos los presidentes de Estados Unidos, desde el presidente Bush, presidente Obama, Trump, Biden, todos han tenido el mismo llamamiento. Digamos que lo que cambia es el tono, pero el mensaje de Estados Unidos hacia los aliados europeos ha sido exactamente el mismo, y es que la seguridad de los países miembros de la OTAN es imprevisible y por lo tanto nos tenemos que repartir la carga para garantizar esa seguridad.
Esta cumbre se cierra hoy en Washington con la rueda de prensa de su anfitrión, de Joe Biden, en mitad del debate sobre si está capacitado para ser el candidato del Partido Demócrata a las elecciones a la Casa Blanca del próximo mes de noviembre.
Sin acuerdo entre PSOE y PP para el próximo gobernador del Banco de España.
Siguen sin pactar el nombre que va a sustituir a Pablo Hernández de Cos al frente de la principal autoridad monetaria española. Su número dos, Margarita Delgado, continuará al frente de ella de manera interina. El PP ha rechazado la última propuesta de los socialistas de situar al ministro José Luis Escrivá al frente del Banco de España.
Y solo uno de cada tres niños en España tienen límites paternos para conectarse a Internet.
Y a 6 de cada 10 sus familias no les han explicado los riesgos a los que se enfrentan cuando se conectan a Internet. Este informe de Save the Children revela también que el 37% de los adolescentes aseguran que saben cómo saltarse las medidas de control parental. Hay diferencias importantes entre sexos. Los chicos utilizan más Internet para jugar en línea, mientras que las chicas escuchan más música y ven más series o películas.
Y nos vamos a ir hasta Francia porque en este momento la aguja de la Catedral de Rouen en la región de Normandía está en llamas, un incendio que a todos nos ha recordado inmediatamente al de la Catedral de Notre Dame en París de hace 5 años. Corresponsal Asunción Serena, buenas tardes, Asun.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
Bueno, es la catedral que, el templo que Monet pintó en hasta 14 versiones según la luz del día, la misma, ¿no?
Sí, exactamente, esa joya de la arquitectura gótica que constituye el corazón de Rouen y que está viviendo pues unos hechos similares, como comentabas, a los que vivimos con el incendio de Notre Dame y que conmocionaron al mundo entero, aunque la Catedral de Rouen parece que está corriendo más suerte. Estaba siendo renovada desde 2016 y el fuego ha comenzado cerca del mediodía en torno a la flecha, en una zona situada a un centenar de metros y que está cubierta de andamios y lonas. Y enseguida los rouaneses han comenzado a ver una gran columna de humo impresionante, las llamas que salían de las lonas, aunque parece ser que la estructura, que es de hierro fundido, no de madera y plomo como la de Notre Dame, pues no ha quedado en principio afectada. Gracias a la rápida acción de los bomberos, el incendio ha podido ser controlado, aunque quedan todavía focos calientes que están siendo supervisados, y el problema va a ser los daños que hayan podido causar el agua utilizada para apagar el incendio y que todavía pues no han sido evaluados.
Gracias, Asun. Y a partir de las 3 y 5, todo el deporte mirando lógicamente a la selección. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. España-Inglaterra, esa es la final del domingo a las 9 en Berlín, después de que los ingleses ganaran ayer a Países Bajos 2-1 con un gol en los últimos instantes. En medio de la tranquilidad de España, un problema. El presidente del Athletic de Bilbao, John Uriarte, acusa a la federación de no proteger a Nico Williams del bombardeo de preguntas sobre su futuro y ha dejado un recado también para Joan Laporta. Se ha conocido el árbitro de la final, que va a ser el francés Letes, que ya nos arbitró en el partido contra Georgia. Mercado de fichajes: Peque del Racing de Santander se marcha al Sevilla y Rafa Mir ha llegado procedente del Sevilla a Valencia. El Athletic de Bilbao ha presentado esta mañana a Gorosabel y a Yaló. Hay horarios para la segunda, tercera y cuarta jornada de la Liga. En la segunda jornada sería el debut de Mbappé en el Bernabéu, que se produciría el domingo 25 de agosto a las 5 de la tarde contra el Valladolid. En el Tour de Francia, después de la victoria de Vingegaard sobre Pogacar, se está disputando la 12ª etapa y estamos pendientes de conocer el horario de la semifinal de Alcaraz, que juega mañana contra Medvedev en Wimbledon.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues el musical Malinche, que es como se llama, el musical de Nacho Cano, se ha convertido en noticia no por su interpretación o su puesta en escena, sino por la denuncia que ha recibido el productor musical por la supuesta contratación ilegal de inmigrantes precisamente para este espectáculo. Esta mañana hemos conocido que el juzgado de instrucción número 19 de Madrid será quien se encargue de este caso tras recibir el atestado policial con la denuncia de una de las trabajadoras de este musical. Ella, junto con otros 17 jóvenes mexicanos, fueron contratados por Nacho Cano a través de un programa de becas que, según el exintegrante de Mecano, montó de cara a atraer talento juvenil. El productor defiende la legalidad de todo lo que ha llevado a cabo y, salvo esta trabajadora, todos estos jóvenes han denunciado el trato y las coacciones que recibieron por parte de la policía cuando fueron interrogados. Denuncia a la que ha tenido acceso nuestro compañero Juan Baño. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué dicen en esa denuncia? ¿Qué has podido leer?
Llegan a afirmar cosas, la verdad, que terribles. La becaria, en sus denuncias, a uno de esos textos hemos tenido acceso, como decías, la policía, según ella, les obligó a firmar el acta en contra de su voluntad, incluso que le sometieron a un interrogatorio sin su consentimiento, advirtiéndoles de que no declarar serían expulsadas, pues su visado ya estaba anulado. Habría ocurrido todo esto el pasado 27 de junio. Esas denuncias están pendientes de reparto, pero lo que hemos conocido hoy es que será el juzgado número 19, como tú decías, por cierto, el mismo que investiga al novio de Ayuso, el que investigará ahora las investigaciones contra Nacho Cano que mantienen los agentes en su atestado policial por delitos contra el derecho de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular. Para Vasilis Morzakidis, abogado de la defensa de Nacho, es una muy buena noticia tener ya juez y dice sentir alegría.
Una alegría porque ya sabemos a qué atenernos, porque las garantías que nos da un juzgado evidentemente no nos las ha dado la policía.
El letrado dice que acompañó a los 17 becarios cuando fueron conducidos a declarar, también a Nacho Cano, los trataron, afirma, como delincuentes. A todos ellos se les negó la residencia como estudiantes el pasado mes de mayo por parte de la Dirección del Gobierno de Madrid, pero ha sido recurrido. El silencio administrativo, aclara, no deniega, es compatible denegación y legalidad.
Es compatible porque, aunque se haya denegado la concesión del permiso, esto no significa a priori que ellos tienen que abandonar España porque están aquí ilegalmente. No, pueden seguir perfectamente hasta que esto se solucione, porque son trámites administrativos.
En cualquier caso, Pilar, nos quedamos con ese titular, las 17 denuncias presentadas por coacciones y falsedad en documento público contra la policía. Algo, en fin, de una fuerza terrible ante las graves también acusaciones que pesan contra Nacho Cano.
Juan, tenemos la versión de la defensa de estos 17 chicos, pero también de las distintas fuentes policiales con las que has podido hablar y que no están en absoluto de acuerdo con el señalamiento recibido.
De entrada, mira, medios policiales muy al tanto de esta materia dicen que es gravísima la acusación que lanzan estas denuncias contra la policía. Decir que se les obliga a firmar un acta, eso, en fin, es de unas consecuencias terribles para cualquier agente de policía. Medios próximos a la investigación niegan las acusaciones, aseguran que se citó por 3 veces a Nacho Cano a dependencias policiales, se le advirtió que de no acudir tendrían que detenerlo. Otras fuentes muestran su extrañeza, COPE, porque un asunto así no fuera entregado a la Brigada de Extranjería en Madrid. Medios al tanto de estas gestiones aclaran a estos informativos que desde la comisaría de centro en la capital de España, donde se llevó toda la investigación, sí se informó a la brigada provincial, pero se les dijo desde allí que siguieran con el asunto, que lo estaban haciendo muy bien. Lo que no se hizo, según ha sabido COPE, ojo a este dato que te voy a dar, lo que no se hizo, y esto sí puede ser relevante para la causa, fue informar a la Fiscalía de Extranjería de lo que estaba haciendo la comisaría centro. En cualquier caso, de cara al futuro judicial de este caso, nos dicen medios expertos en la materia, es clave lo que informe precisamente la fiscal de extranjería de Madrid a su señoría ahora. Una gran profesional, por cierto, dicen de esta fiscal, que de no haber, en este caso, alguna interferencia, sus valoraciones suelen ser siempre muy valoradas por los competentes en esta materia. Pues en fin, vamos a ver qué resuelve al final la juez una vez oída, insisto, la Fiscalía de Extranjería en Madrid.
Gracias, Juan.
Gracias.
Pues Nacho Cano, que asegura que esta persecución política, como él lo llama, se debe a su apoyo público a las políticas de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Hoy, por cierto, hemos conocido que el juzgado ha citado para el próximo 2 de octubre a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, y también a la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, a un acto de conciliación por la demanda que el primero interpuso contra la segunda por un delito por intromisión al honor. Le pide a Montero, a la vicepresidenta del gobierno, 40.000 euros. Y todo porque Montero fue quien desveló ante la prensa que el novio de Isabel Díaz Ayuso estaba siendo investigado por presunto fraude fiscal. Bueno, estamos en el arranque de las vacaciones de verano. Todavía queda el grueso, ¿no? La segunda quincena de julio, que estamos a punto de arrancar, y el mes de agosto, que es el mes por excelencia de las vacaciones todavía en nuestro país. Pero las previsiones que vamos teniendo apuntan a que vamos a tener de nuevo un verano de récord. Hoy el gobierno señala que cerca de 41 millones de turistas extranjeros visitarán nuestro país este verano y también, importante, gastarán más. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues la previsión es que se gasten un 22% más este verano. Eso se traduce en, ojo, 59.000 millones de euros entre junio y septiembre. Y la cifra de visitantes se prevé que aumente un 13% en tasa interanual, es decir, que los extranjeros que nos visiten se van a gastar más que de costumbre en nuestro país, así que podríamos estar ante otro verano de récord. Jorge Marichal, presidente de la patronal SEAT.
Fundamentado en, bueno, en las ventas en cartera, en el sentimiento hacia España, en la búsqueda en metabuscadores de la actividad turística en España, del incremento de la conectividad aérea, también la mejoría de las economías de nuestros principales países emisores, y todo ello hace que, bueno, estemos muy positivos de cara a cómo va a reaccionar el mercado turístico en España en el próximo verano.
Si se mantiene la tendencia y se cumplen las previsiones, este 2024 podría cerrar con la llegada de 96 millones de visitantes, que se dejarían más de 130.000 millones de euros. Podríamos incluso superar a Francia como el país más visitado del mundo.
Victoria, los visitantes internacionales vienen más, nos visitan más, gastan también más, pero, sin embargo, la patronal turística no es tan optimista en cuanto a la demanda nacional. ¿Cree que los españoles nos vamos a mover algo menos estos meses?
Sí, se modera un poquito el turismo interior, aún así el sector sigue creciendo, aunque lo hace de forma más discreta. Ya no sube a doble dígito, como el año pasado, pero sigue su curva ascendente, casi un 8% en el segundo trimestre, y se espera que en el verano las ventas suban algo más del 5%. De ser así, el PIB turístico en España crecerá un 4,6% en términos reales, hasta superar los 200.000 millones de euros, y eso es el 13,2% del PIB nacional. Más PIB, Pilar, y más empleo, porque el 50% de los empresarios creen que aumentarán los puestos de trabajo este verano.
Gracias, Victoria.
A ti.
Y hoy os preguntamos por aquí en Mediodía, por vuestra etapa de universitarios. ¿Cómo fue? ¿Compartisteis piso? Esto a cuenta de que está prácticamente imposible ahora mismo en muchas ciudades universitarias encontrar fácilmente un piso de alquiler que puedan compartir los chavales para el próximo curso. Pues vamos a escuchar lo que nos ha dicho Juan, que estuvo con sus padres durante su etapa universitaria, pero tiene muy buenos recuerdos de esa época.
No compartí piso de estudiante. Porque vivía con mis padres. Al menos 4 años de la carrera viví con mis padres. Medio hice la mili también. Sí, conocí la experiencia de otros compañeros. Esos vivían en un piso cerca de donde
pues Juan,
me
que
yo.
Nos ha dejado su nota de voz en el 618-83-1583. Ahora sigues con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
9 años es la media del proceso de adopción en España. Si no quieres esperar esos 9 años, puedes elegir la fórmula del pasaje verde. Y eso es precisamente lo que hicieron Alejandro y Coro.
Que abre el camino de la adopción a niños con necesidades especiales.
Entonces, no sé cómo explicártelo. Es un anhelo que para mucha gente es una locura, que para mí es la huella que Dios pone en el corazón.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El 112 tiene un servicio especial para atender las llamadas sobre pisos ocupados en Madrid. Se derivan al 900-205-112. Allí se reciben consultas, denuncias y avisos cuando alguna persona ve que algo raro está pasando en una vivienda, que se acerca a gente que no vive en ella, que intentan manipular también una cerradura. Estos casos se derivan inmediatamente después a la policía. En verano el temor ante la ocupación aumenta porque muchas casas se quedan vacías. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Los propietarios no las tienen todas consigo de que cuando vuelvan de vacaciones esté todo tal y como lo dejaron al marcharse.
Eso es, que cuando vuelvan se encuentren con la cerradura cambiada, como pasó hace unos días en Valdemoro, en la calle Benelux, aunque en este caso la vivienda es propiedad de la Comunidad de Madrid, por lo que en teoría no tendría que tener inquilinos. La habían ocupado cuatro personas, dos parejas que acabaron discutiendo. Al llegar la noche, los vecinos vieron cómo alguien manipulaba la cerradura, pensaron que eran ladrones y avisaron a la Guardia Civil, pero realmente eran ocupas discutiendo con ocupas y además grabándose con el teléfono móvil.
¿Sabes? Me graba. ¿Sabes? ¿Te graba a ti?
Sí,
y a ti.
Claro, me está grabando.
Sí, yo te grabo a ti y a ti también. Porque lo habéis tirado nuestras cosas y al gato.
Los vecinos son los que están más al tanto de quién entra y sale en edificios en los que hay pisos vacíos, son los que detectan esos movimientos extraños e impiden muchas veces que la gente ocupe las viviendas, que salga corriendo cuando se sienten observados, como ocurrió en el barrio del Caracol de Valdemoro hace unos días. Virginia es vecina de la zona, nos cuenta la sensación de inseguridad que se crea en esos momentos.
La verdad es que cuando te pasa una cosa de estas, pues ya intentas relajarte, pero sabes que cuando han fichado un piso, pues pueden ir a por más o pueden tener más pisos en el punto de mira.
Ahora en verano, cuando la gente se va de vacaciones, como decías, el riesgo es mayor.
Entre la gente que trabaja, la gente que está de vacaciones, pues en nuestro caso, que somos los vecinos los que hemos estado pues haciendo un trabajo de equipo, pues claro, a la que ya empiezan a faltar vecinos, pues ya nos faltan a nosotros también ojos para ver.
Lo que lamentan esos vecinos, Pilar, es no poder hacer nada cuando alguien se mete en una vivienda que no es suya, y si esto pasa es, dicen, porque la ley no protege al dueño.
La ocupación es un problema grave que preocupa a los propietarios que tienen un piso vacío. Muchos no los alquilan porque saben que si el inquilino deja de pagar la renta, pues luego va a tener complicado recuperar esa vivienda. Hoy la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado algunas medidas para revitalizar el mercado de la vivienda.
Medidas que van en dos direcciones. Por un lado, para la vivienda habitual que se compra, y por otro, para la que se alquila. En ambos casos son deducciones y bonificaciones en el IRPF.
Vamos a aprobar una bonificación en el impuesto, en el IRPF, del 25% del incremento de los costes de financiación de la vivienda habitual debido al alza de los tipos de interés, beneficiando a 450.000 personas. También otra deducción en el IRPF a los propietarios que pongan su vivienda en alquiler para reactivar el mercado de arrendamiento en la Comunidad de Madrid.
Quien se compra una vivienda y tiene que pedir una hipoteca lo va a hacer con un Euribor todavía alto, no tanto como el año pasado, pero por encima del 3,5%. A este índice están referenciadas la mayoría de las hipotecas. Ahora mismo está en el 3,65%. En cuanto al alquiler, pues lo veíamos hace un instante con el problema de la ocupación. Los propietarios prefieren alquilar ese piso, sobre todo si está bien situado, a alguien que viene de vacaciones a Madrid que a unos inquilinos que no sabe si le van a pagar la renta puntualmente.
Es evidente que aquellas personas que tienen un piso y lo quieren poner en alquiler necesitan ayuda de la administración y no más intervención, que es lo que está a su vez propiciando que muchos propietarios no se atrevan a poner sus viviendas en el mercado del alquiler y recurran al mercado del alquiler turístico.
En los municipios de menos de 2.500 habitantes habrá también nuevas deducciones en el IRPF por la compra o la rehabilitación de una vivienda, y en zonas rurales en el impuesto de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados. Todo eso se aprobará en Consejo de Gobierno antes de que acabe el mes.
Gracias, Mamen. Y enseguida te cuento cómo va a gestionar la Comunidad de Madrid la llegada de los menores migrantes que se van a enviar desde Canarias.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
España desata la locura. Y este domingo, COPE se vuelca con la final de la Eurocopa.
España-Inglaterra. Desde las 3 de la tarde, en directo desde Berlín.
No te pierdas ni un segundo de una final histórica en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama.
El número uno del deporte.
Con el patrocinio de Tecnocasa, empresa líder con 30 años de experiencia.
No hay planificación para poder atender como se merecen a los menores no acompañados que llegan a la comunidad. Es la denuncia que se hace desde el gobierno regional después de conocer que Madrid va a acoger a 30 de los 400 menores migrantes que las comunidades autónomas han acordado con el gobierno que salgan de Canarias para venir a la península. Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
No solo mantienen que el reparto acordado es impuesto, sino que denuncian también nulos controles en los accesos al aeropuerto de Madrid-Barajas. ¿Cuál es la solución?
Pues la Comunidad de Madrid, la respuesta tiene que ser de Estado. Todos los demás son parches, dice, porque se trata de una crisis migratoria que requiere incluso de la declaración de emergencia. La consejera de Asuntos Sociales asegura que es fundamental contar con un fondo de contingencia para atender a los menores que, en el caso de Madrid, entran sobre todo, como decías, por el aeropuerto. Ana Dávila denuncia que no hay control en sus accesos.
Están llegando a través del aeropuerto de Madrid-Barajas sin incorporar los controles necesarios y también a través de los campamentos que el gobierno ha situado en Carabanchel y en Alcalá de Henares, donde hay 3.000 personas y entre ellos hay menores, cuando se nos dijo que no iba a existir. Con lo cual necesitamos esa información, una información real, una coordinación y una financiación real.
Madrid está recibiendo constantemente menores no acompañados que entran a través del aeropuerto. Se estima que la llegada se duplique en lo que queda de año. Por eso, dice la consejera, es tan importante abordar el problema y convocar una conferencia de presidentes.
Tiene que actuar con los países de origen, tiene que actuar en las fronteras, tiene que actuar en el aeropuerto de Madrid-Barajas, tiene que ofrecer un plan para todas estas personas y no trasladar constantemente el problema a las comunidades autónomas.
Madrid va a acoger a esos 30 de los 400 menores migrantes que las comunidades han acordado con el gobierno. Se sumarán así a los 1.239 que ya están siendo atendidos.
Gracias, Ana. Y en 20 estaciones de las líneas 1 y 5 de metro se está hoy un poquito más fresco que hace unos días. Y es que se han colocado unos aparatos que refrigeran el ambiente, porque hay veces que la temperatura sube tantísimo ahí en el interior, en las estaciones, en los andenes, que es casi imposible aguantar el calor que hace.
Yo creo que sí. Yo, porque ahora mismo tengo la espalda y tengo que estar aquí en una columna, pero si no, estaría ahí en donde el ventilador. No solo es por quitar el calor, sino también porque se mueve el aire un poquito.
Yo no, lo único que se oye es el ruido, pero la diferencia no.
Diferencia y poca.
Yo estoy sudando aquí ahora mismo, joder.
Y seguimos hablando del metro, porque 5 grafiteros han sido detenidos como presuntos responsables de realizar pintadas en los vagones. Se calcula que los daños ascienden a 150.000 euros. Durante la investigación se ha comprobado que los arrestados se dedicaban profesionalmente a realizar pintadas. Utilizaban herramientas como radiales o llaves maestras con las que accedían a las cocheras o estacionamientos donde se encontraban los trenes. Se les considera también responsables de un delito de allanamiento de morada. Escuchando a la banda estadounidense Pearl Jam. Se suben esta noche al escenario en el Mad Cool Festival. 56.000 personas estuvieron ayer viendo a Dua Lipa en la primera de las 4 jornadas que va a durar este festival. No hubo ningún incidente reseñable y los accesos al recinto se hicieron de forma escalonada. El SAMUR tuvo que atender a 6 personas, pero no fueron casos especialmente graves. Sigues escuchando Mediodía COPE con la música de Pearl Jam.
Cadena COPE.
El acuerdo entre el gobierno y las comunidades autónomas del Partido Popular para el reparto y acogida de 400 menores inmigrantes pone en evidencia las carencias de una política que no es capaz de ofrecer una respuesta a la altura del reto que supone un fenómeno tan complejo como la crisis migratoria. La deficiencia deriva de estar volcados en el corto plazo, en las estrategias electorales y en los intereses del momento. La cuestión migratoria en un país de frontera como es España deberá responder a un pacto de Estado, no a decisiones coyunturales de urgencia. Mientras el PSOE utiliza este caso para sembrar con notable demagogia la imagen de un PP insolidario, las comunidades gobernadas por los populares han asumido su responsabilidad, reclamando la necesaria financiación. Curiosamente, la única comunidad autónoma que no ha recibido a menores migrantes procedentes de Canarias en los últimos años ha sido la del País Vasco, donde gobierna el PSOE en coalición. Y la que se ha negado ayer ha sido Cataluña, regida por los socios prioritarios de Sánchez. A este panorama se suma el oportunismo de Vox, que a rebufo de la subida de la ultraderecha francesa, enarbolando la bandera de la anti-inmigración en su campaña, y ante el temor al despegue nacional de la antipolítica de Albise, anuncia la ruptura de los acuerdos de gobierno autonómicos con el Partido Popular, en los que, por cierto, se contempla la acogida